Hablamos con la profesora de la Facultad de Educación, María José García Ruiz. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Bueno, hoy el motivo de nuestra conversación es precisamente los números, el próximo y el que ha salido a final del año 2010 de la Revista Española de Educación Comparada, de la que usted es su directora de gestión. En ese número 16 del 2010 era un monográfico muy especial porque el tema era el programa de trabajo 2010 sobre objetivos precisos para los sistemas educativos de la Unión Europea.
Sí.
Y precisamente nos marcamos muchos retos para ese 2010 y yo creo que conviene repasar muchas de las cuestiones que precisamente se plantean en este monográfico. Por eso me gustaría que nos hiciese un comentario, profesora.
Sí. Este monográfico fue coordinado por dos profesores de educación comparada que trabajan en la Universidad de Granada, que son Antonio Luzón y Diego Sevilla. Y toda esta temática de los objetivos que ha marcado la Unión Europea para el año 2010 en educación se enmarcan en la Agenda de Lisboa. La Agenda de Lisboa, como todos recordamos, porque fue una cosa muy mentada y muy comentada, se propuso un objetivo esencial para la Unión Europea y en concreto para los sistemas educativos, y era que contribuyeran a la economía, es decir, a generar en la Unión Europea la economía más competitiva y dinámica del mundo, pero que también fueran capaces de garantizar o asegurar una mayor cohesión social. Entonces, toda esta Agenda de Lisboa constata mucho la importancia de la educación, no solo para los objetivos políticos de identidad, de construcción de una identidad en la Unión Europea, sino también para los económicos y los sociales, ¿no? Y entonces, para concretar estas cuestiones, se redactó un documento, que es al que hace alusión este monográfico, que es el documento Educación y Formación 2010, que delimitó una serie de objetivos para que los sistemas educativos de la Unión Europea cumplieran en el plazo de 10 años. Y entonces, entre otros objetivos, por ejemplo, se propuso el de mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación, el de facilitar el acceso de todos a la educación y la formación y el de abrir estos sistemas a un mundo más amplio. Lo que ocurre es que cuando han pasado estos 10 años, pues se constató que no se habían conseguido del todo, ¿no?, los objetivos, que los objetivos se habían difuminado y que lo que se había alcanzado no se correspondía bien con lo que se había propuesto la Unión Europea en el año 2000. Y entonces, por eso, ahora se ha redactado otro documento que se llama Educación y Formación 2020, que incide un poco en los mismos objetivos y que, por ello, los coordinadores de este monográfico pues plantean una reflexión de qué ha pasado y hacia dónde vamos. Y entonces plantean pues una serie de cuestiones y los cambios que estos objetivos suponen tanto en la arquitectura de los sistemas educativos como respecto al gobierno global de la educación. Hay una serie de autores que contribuyen al monográfico, como Antonio Novoa, que es el actual rector de la Universidad de Lisboa, Javier Echeverría, Enric Prats o Fazal Rizvi, y todos pues abordan diversos aspectos vinculados con esta cuestión de la Educación y Formación 2010.
Es muy interesante este monográfico porque no solamente nos repasan esos objetivos propuestos en la Agenda de Lisboa y cómo a través de estos 10 años pues hay muchas cosas que se han conseguido, aunque, como nos decía, hay otras que hay que de alguna manera pues retomar. Y bueno, el siguiente monográfico, el del número 17, que será el primero de este año 2011, porque como novedad, profesora García Ruiz, pues este año comienzan a editarse dos volúmenes por año de esta Revista Española de Educación Comparada.
Efectivamente.
¿Cuál es el tema principal de ese número 17, profesora?
Bueno, el 17 lo coordina la profesora María Jesús Martínez Usarralde. Porque por una serie de cuestiones hemos tenido que adelantar el monográfico de cooperación, el desarrollo y la educación y dejar para otoño del 2011 el monográfico siguiente, que es el de sistemas educativos excelentes. Entonces, el número próximo que saldrá en un plazo menor de 2 meses va a ser el que coordina la profesora María Jesús Martínez Usarralde de la Universidad de Valencia, que está dedicado a la cooperación, el desarrollo y la educación. Hay una serie de académicos de educación comparada que de manera continuada exploran esta temática, ¿no? Y en esencia, lo que María Jesús Martínez Usarralde y los contribuyentes al monográfico sugieren es que los modelos hegemónicos de desarrollo que los países occidentales hemos tenido durante muchos años pues han tenido una serie de efectos secundarios no deseados, ¿no? como desigualdades, como injusticias sociales, etcétera, ¿no? Maltratos a los derechos humanos. Y entonces ellos proponen rehabilitar el significado del término del desarrollo en el sentido de que no solo aluda a la expansión de negocios y a oportunidades para el beneficio, sino también que aluda al progreso social. O sea, en el sentido de que no solo importa el crecimiento y sobre todo el económico, sino también reducir las formas extremas de pobreza, promover la equidad, los derechos humanos, etcétera. Entonces, estos autores instan a un desarrollo económico eficaz, pero que también sea, lo que ellos dicen, ecológicamente sostenible, socialmente equitativo, democráticamente fundado, geopolíticamente aceptable y culturalmente diversificado. Los diversos contribuyentes pues analizan una serie de cuestiones vinculadas con esto, como los nuevos actores de la cooperación, las distintas agencias de cooperación en España y en el extranjero, los organismos internacionales que se dedican a la cooperación y una serie de recomendaciones para reformular de alguna manera la cooperación al desarrollo.
Bueno, la Revista Española de Educación Comparada es el órgano científico de expresión de la Sociedad Española de Educación Comparada, aunque en ella escriben pues muchos otros investigadores y autores, tanto españoles como extranjeros. Es una revista que edita conjuntamente la UNED y la Sociedad Española de Educación Comparada, y además con el apoyo de departamentos universitarios de distintas universidades. Profesora García Ruiz, me gustaría que nos hablase un poco de cómo surgió la revista y un poco de todos esos pequeños cambios, entre otros la novedad de que este año empezara a ser dos volúmenes en vez de uno, empezara a ser bianual en vez de anual.
Sí, pues la revista surgió hace ya más de 10 años y fue una inquietud común a todos los miembros de la Sociedad Española de Educación Comparada, que eran conscientes de que necesitaban una publicación periódica en la cual volcar sus inquietudes académicas. Y hasta la fecha, en España no había habido una revista de educación comparada. Hubo una que gestionó, por así decirlo, el profesor Tusquets hace mucho tiempo, pero no había vuelto a haber ninguna, y los académicos nos veíamos obligados a publicar en las extranjeras. Y entonces fue entonces cuando se creó esta, y como José Luis García Garrido ha tenido un papel de liderazgo muy fuerte, no solo en España, sino también en Europa, porque también ha sido presidente de la Sociedad Española, de la Sociedad Europea de Educación Comparada, pues él tomó el peso de crear esta revista, que está desde sus inicios vinculada a la UNED. Y bueno, lo que ocurre actualmente es que las políticas del conocimiento están siendo muy muy reformuladas, tanto desde un punto de vista internacional como nacional, ¿no? Los académicos nos vemos muy presionados, y las publicaciones periódicas también, para publicar en y para poner, ubicar nuestras publicaciones periódicas en bases de datos de impacto, especialmente en la Social Science Citation Index. Entonces, como consecuencia de esta presión que estamos recibiendo tanto de España como del extranjero, pues el equipo directivo y el consejo editorial de la Revista Española de Educación Comparada, pues tenemos dos objetivos prioritarios. Una es la difusión nacional e internacional de la Revista Española de Educación Comparada. Entonces, en el marco de este objetivo, es la decisión operativa desde este año 2011 de publicar dos números en vez de uno en la revista, ¿no? Entonces, este primer número saldrá, como hemos dicho, en un plazo menor de 2 meses, y luego el correspondiente a otoño saldrá, pues, antes de julio saldrá, que estará dedicado a la temática de sistemas educativos excelentes. Entonces, a partir de ahora, todos los años saldrán dos números de la revista. Y luego, otro de los objetivos que nos hemos propuesto en la revista es la superación de evaluaciones nacionales e internacionales. Entonces, nos vamos a presentar en breve a la FECIT, nos hemos presentado a la ERI europea, que todavía no ha salido la resolución de la misma, y ya nos estamos presentando a la Social Science Citation Index, a la cual hay que enviar 3 números consecutivos de la revista que cumplan una serie de criterios, y ya hemos mandado uno, nos faltan 2, y esperamos pronto ubicar a esta revista pues en el nivel que le corresponde.
Efectivamente, un nivel muy alto, porque ya en este momento es una de las revistas más consideradas y de mayor calidad, tanto en el plano nacional como internacional, en ese campo de la educación comparada. Muchísimas gracias, profesora García Ruiz, y solamente recordar que bueno, pondremos en Canal UNED un enlace a esta revista porque se puede consultar y leer directamente desde la pantalla del ordenador, sí, puesto que está también en formato electrónico.
Muchísimas gracias.